Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola de nuevo, ya estamos aquí en Costa Viva para contar la actualidad más cercana en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos 20 minutos hasta la una del mediodía y después desde la una y hasta la una y media para contar todas esas noticias que van marcando la actualidad, que han pasado estas últimas horas, que van a pasar, que están previstas y cómo está el asunto. Hablaremos de varios temas, entre ellos pues de esa plantación tan chula, tan bonita que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Cervo con la Fundación Alcoa, con todos esos niños en las zonas del Monte del Lieiro. Pero además, en este día estamos pendientes del Occidente Asturiano, donde la consejera de Educación está visitando el IES Marqués de Sargadelos, el IES de Marqués de Casariego. En estos momentos está en ello y además es que están celebrando el 150 aniversario de este instituto. Por la mañana pasó antes por el Colegio de Educación Infantil y Primaria Príncipe de Asturias. Y también en esta jornada de hoy, relacionada con el Occidente Asturiano, hablaremos de antenas de telefonía móvil, porque la Coordinadora Ecologista de Asturias ha solicitado a la Ayuntamiento de Vegadeo que desmantelen inmediatamente una antena de telefonía que lleva puesta un tiempo, unos meses, sin la licencia municipal y tampoco tienen el trámite ambiental preceptivo. Está en las proximidades de la localidad de Miou y desde la Coordinadora Ecologista señalan que esto es una intromisión injustificada en la vida privada y además un peligro potencial para la salud de las familias colindantes de Matavieja, que no tienen por qué soportar una nueva antena, además del impacto paisajístico. Han solicitado a la Ayuntamiento de Vegadeo que la retiren. Hablaremos en esta jornada de hoy de Lourenzá, donde se está organizando un taller de cestería para los niños a partir de 8 años que se va a celebrar durante la Semana Santa, los días 30, 31 de marzo y también el 1 de abril. Hablaremos de una recogida de dinero, de recaudación para intentar ayudar a la investigación de una enfermedad rara, anemia de Fanconi. Se está llevando a cabo por parte de la Asociación Las Minas de Apontenova. Quieren alcanzar una recaudación de 1.008 euros y queda una semana por delante para conseguirlo. Además, en esta jornada de hoy también le daremos un momentito a las noticias electorales. Desde el Partido Popular de Foz anuncian el que es el número 2 de la candidatura del Partido Popular, Pedro Fernández Manín. Lo anuncia en esta jornada de hoy el presidente popular, Javier Castiñeira, que al mismo tiempo es el alcalde focense. Así que es el número 2 en su lista y todo un placer para Castiñeira. Hablaremos un poquito de lo que es el programa electoral del Partido Popular de Burela también, en caso de que consigan la alcaldía a partir del 24 de mayo, o de la lista del Bloque Nacionalista Gallego en Foz que se ha presentado este fin de semana, y de muchos otros temas a lo largo de estos minutos de Costa Viva, también como siempre de deportes con Miguel Fuente.
Finalizó la Copa de España de Fútbol Sala con la gran sorpresa. Si la iniciábamos con un Jaén y Burela eliminando a El Pozo e Inter, primera semifinal entre andaluces y gallegos que se salda con victoria del Jaén en la tanda de penaltis 5-4 después del empate 2-2 en los 40 minutos de partido. Juan Alonso manifestó al final del partido: los jugadores se merecían el premio de la final, era nuestra ilusión, decía. Pese al resultado ha tenido buenas sensaciones, faltó el acierto en dos ocasiones a puerta vacía y la lesión de Belver obligó a jugar sin cierre. Juan Alonso:
la lesión de Jorge unida a la de Isi, ya no teníamos ningún cierre en la segunda parte y hemos tenido que defender con jugadores menos habituados a ello, pero aún así creo que para 7 minutos no lo hemos hecho mal, no hemos recibido demasiadas ocasiones para el tiempo, y donde ha podido estar yo creo nuestro momento es que hemos perdonado con dos situaciones muy claras, con el 2-1 a puerta vacía para haber hecho el 3-1, nos ha faltado acierto y ya está, y bueno, y ha sido muy cruel por ser con tan poquito tiempo.
En la final, Jaén-Barcelona, el equipo andaluz gana con claridad 6-4 e inscribe su nombre en la Copa en su primera participación. El jugador del Burela está pendiente de pruebas que le harán mañana, pero puede tratarse de una meniscopatía según el fisio del club. Y el equipo femenino jugó en Vistalegre ante el Bilbo 4-2 al final de un partido que no ha sido fácil. Las locales se adelantaban en el marcador hasta el 2-0, pero dos regalos locales propiciaban el empate a un minuto del descanso. Pese a todo, al descanso, el Luminoso ya reflejaba el 3-2 y en la segunda parte, nada más iniciarse, llega el cuarto tanto local. Situación que permite jugar más tranquilas a las locales y crear ocasiones, eso sí, sin materializar. La peor parte del partido se la llevó en este caso Lara. En el calentamiento llevó un golpe en la tibia y ya no pudo participar. Está también pendiente de conocer el alcance de la lesión. Y contamos otra de fútbol sala, porque en la tercera división, victoria del Xove frente a Estrada. Era un duelo entre los dos primeros clasificados que estaban empatados a puntos. Los xovenses se han impuesto con un claro 4-1 para conseguir el título. Todavía queda muchas jornadas y no pueden ceder, es decir, no pueden perder puntos. Pontenova y Burela también ganaron sus respectivos compromisos este fin de semana. Y en fútbol, el Ribadeo FC perdió a domicilio de Le Silva por 1-0, un encuentro donde los locales se jugaban mucho, mientras para los ribadenses una victoria les aseguraba la permanencia. Pese a todo, todavía mantienen muchos puntos de margen con sus con los puestos de descenso. Y el Viveiro, que gana por la mínima en Chantada para situarse con 36 puntos, cerca de asegurarse la permanencia en la categoría. En el mundo de la canasta, el baloncesto Lorenza pierde su segundo partido de temporada. En esta ocasión ha sido en la cancha del San Isidro por 68-65.
15 minutos para la 1 del mediodía. Además, en esta jornada de hoy hablaremos de la playa de las Catedrales, porque el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, ha hablado sobre ese supuesto pasado minero de la playa de las Catedrales, que reivindicaban justo este fin de semana a través de una ruta un montón de asociaciones y agrupaciones relacionadas con la naturaleza y con el patrimonio. En total eran 8. Y destaca el alcalde, hay que tener prudencia, porque si se confirma, ¿verdad?, hay un pasado minero en la playa de las Catedrales, además de estar hablando de una riqueza natural, estaríamos hablando de una riqueza histórica en el arenal más famoso de los últimos tiempos, a la playa de las Catedrales. Hablaremos de eso, de la playa de las Catedrales, y hablaremos del mundo del mar, porque hoy tenemos el espacio La Mar de Cerca, después a partir de la 1:10, 1:15 aproximadamente. Ahora, un alto en el camino.
Precios de escándalo en Kiara. ¡Corre, que se acaban! Remate final de temporada en Kiara. Prendas a 5, 10, 15 y 20 euros. Y recuerda que además de moda infantil y puericultura, en Kiara encontrarás los mejores precios en interiores para hombre, mujer y niños. Lencería, corsetería, lanas y perlés, telas y toda clase de complementos para tus labores. Kiara Moda. Estamos en la avenida de Cantarrana número 12, Viveiro. Teléfono 982-56-3077. También puedes seguirnos en Facebook. Algo especial, algo elegante, algo práctico. Todo lo que imagines está en el Centro Comercial Aberto de Foz. Ven, sorprende a tu padre con un gran regalo y dile cuánto le quieres. El Centro Comercial Aberto de Foz tiene cuanto desees para regalarle a los papás Pepes y Pepitas. Ven y descúbrelo.
En Hipertextil estamos de liquidación fin de temporada. Tú puedes aprovechar nuestros saldos. Ahora parkas, chaquetones y pantalones para ti a mitad de precio. Liquidamos edredones a 24 euros. Saldos en camisas, chándals, sudaderas y muchos artículos. Te esperamos. Estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán. Recuerda que si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el importe. Hipertextil, Burela y Viveiro.
Bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Vega Dental los atiende en la calle Palacio 17 bis en Vegadeo. Odontología general, ortodoncia, implantología, radiografía panorámica digital, más revisiones gratuitas. En Vega Dental nos adaptamos a tu horario y abrimos los sábados. Financiación en 12 meses sin intereses. Llámanos al 985-634-014. Te informaremos o visítanos en www.vegadental.com.
12 minutos para la 1 del mediodía. Dentro del campo electoral vamos conociendo poco a poco las candidaturas o las personas que van formando parte de las listas electorales de cara a unas elecciones que cada vez están más cerca, están a la vuelta de la esquina. Aún queda además mucho por conocer. En esta jornada de hoy, el actual alcalde de Foz, Javier Castiñeira, al mismo tiempo presidente del Partido Popular en esa localidad, ha dado a conocer a su número 2, que es el teniente de alcalde actual, se llama Pedro Fernández Manín. Para Castiñeira es un honor, está muy contento de contar con él de nuevo en su lista de candidatura. Vamos a escucharlo.
para min é un verdadeiro placer hoxe anunciar que o número 2 do Partido Popular nas próximas listas do Partido Popular de Foza e da candidatura ás próximas eleccións municipais vai a ser o actual teniente de alcalde Pedro Fernández Manín, unha persoa totalmente adicada ao concello nestes últimos 4 anos, unha persoa con unha capacidade de traballo increíble, con unha adicación total ao concello e sobre todo adicación aos veciños, con un carácter espléndido para poder afrontar unha situación de dificultade nestes 4 anos, pero sobre todo para poder afrontar con ilusión tamén outros 4 anos que seguramente pois van a ser 4 anos pois nunha situación económica moito moito mellor. A verdade é que non tuve ninguna dúbida a hora de escoller quen vai a ser o número 2 e o futuro teniente alcalde da próxima corporación, porque os feitos propios avalan a Pedro Fernández Manín, que ten pues, unha relación boísima con todo o persoal do concello, que ten unha relación boísima con todos os veciños e incluso co membro das corporacións, que xa traballou na propia oposición cando o Partido Popular estaba na oposición hai 6 anos, e polo tanto pois eu creo que é a mellor persona para ser o número 2 da lista e para seguir como actualmente está ejercendo de teniente de alcalde na próxima legislatura.
Pedro Fernández Manín, el número 2 de Javier Castiñeira en la lista del Partido Popular a las elecciones municipales en Foz. También este fin de semana se daban a conocer datos sobre lo que es el programa electoral de Burela, del Partido Popular de Burela, de cara a la próxima legislatura. En caso de que José María González Barcia siga siendo alcalde, piensa volcarse en suelo industrial y una nueva edad.
Dentro del programa electoral que vamos a tener concluido dentro de aproximadamente 15 días, aparecen 3 o 4 cuestiones que desde nuestro punto de vista son relevantes y que pueden y deben contribuir a asentar riqueza en Burela, asentar empresas en Burela, generar riqueza, generar puestos de trabajo, aumentar a calidad de vida e aumentar a población do noso concello. Un deles ten que ver coa construcción de un parque empresarial, de un polígono industrial. Burela nunca tuvo ningún, era bastante triste, bastante penoso ver como empresas de aquí se trasladaban a concellos próximos para ubicar as súas instalacións. E nese sentido entendemos que, tendo en conta que no plan general aparecen 2 bolsas de solo industrial perfectamente definidas, hai que empezar a traballar pola que é máis doado e pola que de alguna maneira xa hai algo feito, que é a bolsa do Perdouro. E por outro lado, nosotros entendemos que hai que resolver un problema importante que temos agora mesmo en relación coa estación depuradora de augas residuales. Xa estamos traballando coa Xunta, pero o próximo equipo de goberno ten que dar un paso adiante para fixar xa unha solución que eu entendo que pasa pola construción de unha edar nova. E logo xa como remate, eu entendo que o servicio, entendo que o nivel que ten Burela en canto a servicios sociais é un nivel moi elevado e moi bon, e tamén en canto a instalacións deportivas, pero se nos están quedando pequenas. En concreto, as instalacións deportivas, nos plantexamos empezar a traballar na construción de un novo pabellón, e no que se refire a servicios sociales, non baixar para nada o ritmo, sino incrementalo, aumentar a oferta que temos actualmente, e poñernos a traballar na construción de unha residencia para discapacitados intelectuales, que agora non hai, e que teñen unha problemática moi importante. Digo que non hai porque que non hai ninguna, xa non en toda a Mariña, que non hai ninguna en toda a provincia. Por lo tanto, son puntos que eu considero que teñen que ver coa calidad de vida das personas, todos eles, e que van a formar parte importante do noso programa electoral.
Directrices del programa electoral del Partido Popular de Burela. Seguimos hablando en materia electoral. Desde el Bloque Nacionalista Gallego han presentado en Foz a su lista, su candidatura también. Lorena Seivane la encabeza, se presenta como la cabeza de lista de una candidatura muy joven. El objetivo, sacar la política focense de la parálisis y los personalismos en los que está instalada. Afirma Lorena Seivane que el bloque es garantía de seriedad y honradez para el ayuntamiento. Van 2 independientes en la lista, Teresa Rego y David García, que ocupan el segundo y el cuarto puesto de una candidatura en la que el 50% de los integrantes son caras nuevas. La candidata nacionalista es economista, tiene 30 años, considera que los vecinos de Foz no quieren más circos personalistas en el ayuntamiento, sino coherencia, trabajo, honradez, que solo garantiza el bloque. lo presentaban este fin de semana, su lista, en un acto en el que estaba arropada por la responsable comarcal del bloque, Ana Hermida, y también por el secretario de organización, Vieito Lobeira, además del vicepresidente de la Diputación, Antonio Veiga. Vamos para Asturias. La comisión delegada de Foro ha aprobado la celebración de lo que será las primarias de El Franco. Estas van a tener lugar el próximo día 28 de marzo. Es una serie de congresos locales que están realizando en todos los municipios donde tienen representación y se desarrolla el sistema estatutario de elección directa o sistema de elecciones primarias. En él pueden participar todos los militantes, así que la próxima que tenemos en el occidente asturiano será la del Franco el día 28 de ese año 2015. Y también en materia electoral, y con esto cerramos por el momento, el Partido Popular de Ribadeo, en concreto el alcaldable Jesús López Penabad, critica al actual alcalde, a Fernando Suárez, porque considera que está realizando ahora actuaciones y obras que son puramente electoralistas, porque está muy cercana la fecha de las elecciones municipales, y entre ellas, por ejemplo, el anuncio de arreglo en el parque infantil, algo que llevan reivindicando desde el Partido Popular 6 años, o por ejemplo el arreglo de la calle Ramón González, donde está también ubicada esta emisora, que se está llevando a cabo durante la última semana. Otra de las solicitudes, por ejemplo, que realizan los populares es que, ya que se está moviendo el alcalde por una cuestión electoral, que se ponga a arreglar el problema del campo de fútbol. Es algo que necesita una solución con urgencia, que ayude al deporte ribadense y al Ribadeo Fútbol Club. El campo de fútbol necesita mejoras, así que el alcalde no puede seguir cerrando los ojos. Palabras textuales estas últimas de Jesús López Penabad, el alcaldable del Partido Popular en Ribadeo, que considera que, si de todos modos el alcalde funciona así por la inminencia de las elecciones, pues bueno, que se ponga a arreglar el campo de fútbol, que ya tenemos varios encuentros que han tenido que posponerse o cambiarse de sitio por culpa de esos encharcamientos importantes del campo de fútbol. 5 minutos para la 1:00 p.m.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Especialistas en implantes dentales, estética dental, odontología general, blanqueamientos, radiografías panorámicas. Revisiones gratuitas. Presupuesto sin compromiso. Para tu comodidad, horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 10 de la noche. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Llama gratuitamente al 900-815-002. Para más información, visita nuestra página web www.cdentalpedraza.com. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Vamos ahora con la información de la Diputación de Lugo.
Lugo de norte a sur.
Xunta y FEGAMP invitan a la Diputación de Lugo a participar en unas jornadas como referente en transparencia. El director de Fondos Europeos y Nuevas Tecnologías, Pablo Rivera, ha explicado hoy el proceso de presupuestos participativos, el primero de un organismo provincial en España. En el primer encuentro de cooperación para el desarrollo de la administración electrónica que se celebra en Santiago, además de abrir la gestión a los ciudadanos, la Diputación facilita al máximo la labor de oposición, ofreciendo información todas las semanas, como no hace ninguna otra administración en Galicia, señalan desde el ente provincial. La Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, AMTEGA, que depende de la Xunta, y en colaboración con la Federación Gallega de Municipios y Provincias, la FEGAM, han invitado a la Diputación a participar como institución pública referente, como decimos, en transparencia, en ese encuentro de cooperación para el desarrollo de la administración electrónica. Se celebra hoy en Santiago. Y cerca de 100 vecinos de Río Torto disfrutarán de nuevas infraestructuras gracias a la Diputación. El organismo provincial ha hecho una aportación de cerca de 25.000 euros a través del Plan del Impulso al Medio Rural, con el que la institución busca frenar la despoblación y el abandono en la provincia. Entre las actuaciones que llevan a cabo se encuentra la mejora de los accesos a Galegos y Reordela, la construcción de una fuente en Ortobello o el acondicionamiento del camino de Ferrería. También la Diputación ha solucionado problemas de abastecimiento de agua de unos 130 vecinos de Vilar de Mouros, en Meira, con una nueva traída. Gómez Besteiro, el presidente, visitaba las obras este fin de semana. En ellas, el organismo provincial ha invertido 180.000 euros. Da servicio a un núcleo ganadero en el que funcionan granjas con más de 800 reses. Tras la restauración del retablo barroco de la iglesia de Meira, también el organismo provincial destinará 12.000 euros a nuevas obras de rehabilitación de este patrimonio histórico-artístico. Y entre las citas para esta jornada de hoy, a las 5 de la tarde, la Diputación organiza, en el marco del programa tecnológico Innóvate, la conferencia Exprimiendo la Red, reflexiones sobre la alfabetización digital, a cargo del prestigioso profesor y bloguero Enrique Dans. Va a ser en el Salón de Actos de la Diputación de Lugo a las 5 de la tarde. Luego a las 8, la diputada de Diseño y Artesanía, Regina Polín, inaugura Meiregos, es la nueva exposición del Centrar.
Lugo de Norte a Sur.
Si te gusta saborear la cocina tradicional, este mes de marzo tienes una cita en Hotel Palacio de Cristal, en Burela. Terceras jornadas gastronómicas del arroz. Arroz caldoso con langosta, con bogavante, con centollo de Burela y bacalao. Con navajas, tamburiñas y rape. Desde 10 euros por persona, mínimo 2 personas. Haz tu reserva en el 982-585803 o en la web hotelpalaciodecristal.es. Este mes de marzo en Hotel Palacio de Cristal, terceras jornadas gastronómicas del arroz. Haz tu reserva 982-585803 o en el propio hotel. Visita nuestra web hotelpalaciodecristal.es. Hotel Palacio de Cristal, calidad a muy buen precio.
93.6 y 99.7 FM, COPE de la Costa.
Nota de agradecimiento. La familia de don Ramón Rodríguez Martínez, Moncho de Roque, fallecido en Ribadeo el pasado día 13 de los Corrientes, a los 67 años de edad, confortado con los auxilios espirituales, descanse en paz. Su esposa, María Dolores Santarcasáis, hijos Alejo, Moncho y Amalia, hijas políticas Patricia y Maite, nietos Aleixo y Antía, hermanos Celestina, Maruja y Antonio, hermanos políticos Toto, Elvira, Julio, Lorenzo, Virginia, Esperanza, Luis y Antonia, sobrinos, primos y demás familia, dan las gracias a todas las personas que les han acompañado el sábado día 14 en la conducción del cadáver y funerales celebrados en Villa Selán, y a todos los que, de una forma u otra, les han testimoniado sus condolencias. Muy agradecidos. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
...93.6 y 99.7 FM, COPE de la Costa.
Siete minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Durante el mes de marzo, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Tapas a un precio único de 6 euros. Paté de langostinos, croquetas, langostinos a la plancha, en dos salsas, salpicón de langostinos, revuelto o tortilla de langostinos, guiso, arroz con langostinos. El Álamo, menú del día y menús especiales, comidas para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena con algunas nubes, pero va a quedar agradable. El viento va a soplar débil del nordés y por la noche estará en calma. Luego mañana tendremos nubes y claros. Se espera algo de sol. El viento por la mañana será variable, por la tarde débil del nordés y por la noche estará en calma. Las temperaturas mañana experimentan una subida, sobre todo las mínimas. Las mínimas estarán en 7 grados y las máximas pueden alcanzar los 14, según el pronóstico de Meteo Galicia.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Boas, Manuel.
Boas, José.
Estou lle dando voltas ás novas normas da Xunta que nos obriga a xestionar os nosos montes.
Iso ten solución. Eu falei con Xanela Forestal, asesoráronme e fixéronme o documento de xestión dos montes da familia.
Quen dis que son?
Xanela Forestal atende na zona de Ferrolterra, Ortegal e a Mariña Lucense. E os teléfonos son 626-19-99-52 e 608-31-00-23. E tamén están en internet www.xanelaforestal.es.
Seguimos, vamos a hablar de antenas de telefonía móvil. En Vegadeo hay una desde hace unos meses que no tiene la licencia, según denuncian desde la Coordinadora Ecologista de Asturias. De hecho, han solicitado al Ayuntamiento el desmantelamiento inmediato de esa antena de telefonía. Está sin licencia municipal y sin el trámite ambiental preceptivo. Tras haber realizado una serie de consultas en el Ayuntamiento, los ecologistas presumen que esas instalaciones no estarán paradas por la licencia urbanística. Carecen de autorización ambiental preceptiva y esto demostraría el incumplimiento constante de las operadoras de telefonía móvil con los principios legales establecidos. Fructuoso Pontigo es el presidente de la Coordinadora Ecologista.
La Coordinadora Ecologista ha solicitado al Ayuntamiento de Vegadeo que desmantele la antena que está puesta en Miu y que ahora mismo quiere ilegalizar. Una antena que lleva varios meses puesta y que no tiene hasta ahora ni licencia ni autorización ambiental, ¿no? Por lo que creemos que la única solución es desmantelarla y luego que la empresa, si quiere, pues que una vez que tenga las autorizaciones que la pueda plantear. Pero lo que no se puede aceptar es que las operadoras actúen de esta manera arbitrariamente con unas instalaciones que tienen un riesgo para la salud y impongan solamente su interés y no se preocupen de la preocupación de los vecinos.
Han pedido a la alcaldía que se le abra un expediente sancionador por esa presunta infracción urbanística y se le impongan las sanciones previstas en la ley. Le advierten además al ayuntamiento que no se puede querer legalizar una antena después de puesta sin que pase nada a quienes están cometiendo estas irregularidades, tanto la operadora como el propietario del inmueble donde va instalada la antena. Y también los ecologistas indican que la instalación de esta supone una intromisión injustificada en la vida privada y un peligro potencial para la salud de las familias colindantes de Matavieja, que no tienen la obligación de soportar una nueva antena, donde además el impacto paisajístico es importante y luego están todos esos problemas para la salud que vienen asociados. Está instalada en la localidad de Miou y desde la Coordinadora Ecologista de Asturias piden su retirada. Hablamos ahora de patrimonio natural y quizá también de patrimonio histórico. Una vez reivindicado por parte de 8 asociaciones de la comarca o de Lugo, el valor que tiene como fuente de minería y con pasado minero la playa de las Catedrales, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, pide un poquito de prudencia. Señala que hay que ver esto con cuidado, analizarlo, porque además, si de verdad se certificara, se garantizara que tiene un pasado minero, estaríamos hablando de, además de una riqueza natural, de una riqueza histórica de la playa de las Catedrales. Escuchamos a Fernando Suárez.
En relación con esta noticia de hay muy pocos días sobre un posible pasado minero, de extracción de algún tipo de mineral no en torno das catedrais, según indican varias asociacións de patrimonio natural, etcétera, pois debemos decir desde o concello que non temos digamos medios técnicos capaces de contrastar si eso pode ter alguna teoría real ou non. Por lo tanto, desde o concello pois non me queda outra que pedir prudencia sobre este posible achádego. No caso de que isto se confirmara, pois a este monumento natural maravilloso que temos en Ribadeo, pois habería que sumarlle tamén pois a existencia dun pasado histórico de hai moitos séculos que tamén pois faría del dunha maravilla aínda máis importante a nivel internacional, pero en todo caso pensamos que deberán ser outras administracións con competencia na materia, singularmente en arqueoloxía, ven a Deputación Provincial ou ven a Xunta de Galicia, que boten luz en riba destes achádegos para contrastar, por ver si isto realmente é así, ou si simplemente non deixa de ser unha teoría máis.
Pues ahí quedan las declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sobre ese posible pasado minero de la playa de las Catedrales. Seguimos adelante cuando pasan 13 minutos de la una del mediodía y hablamos de plantaciones de árboles y de recuperación del bosque atlántico. Es un proyecto que emprende el Ayuntamiento de Cervo, que llevan trabajando en él desde hace ya un tiempo, y en esta jornada de hoy han tenido unos ayudantes de excepción. Son unos 150 niños estudiantes de los colegios de Cervo. Han estado ayudados por voluntarios de Alcoa y también con personal del ayuntamiento y con los chavales que estudian formación dual. Escuchamos al alcalde cervense, Alfonso Villares.
Deste xeito estamos estendendo unha iniciativa coa que xa temos recuperado o bosque autóctono en máis de 17 hectáreas de monte. En este caso, ademais da importancia de seguir plantando as árbores, hai que destacar a implicación dos alumnos, porque entendemos que deste xeito esta actuación medioambiental convírtese tamén nunha actividade de concienciación para os nenos, xa que así aprenden pois o valor de cuidar o noso medio natural. E precisamente por eso, periódicamente buscamos que os escolares participen na creación de novas zonas de bosque. Hai que dicir que desde o Concello estamos realizando varias campañas de plantación de árbores autóctonas ao largo do ano, de xeito que estamos traballando e estamos tamén avanzando para conseguir que o noso municipio sexa pois un pulmón verde autóctono. Pero ao mesmo tempo, ademais de plantar, tamén estamos mantendo estas novas zonas de bosque, xa que é imprescindible telas limpias e repoñer aquelas árbores que non prenden. Un proxecto que, desde logo, vai dar os seus froitos a longo plazo, pero que pensamos que merece a pena levar a cabo para o disfrute das próximas xeracións.
Se está, por lo tanto, reforestando. En esta jornada de hoy estaban trabajando en unos montes en la zona de Lieiro. Ya que estamos hablando de reforestar, también vamos a hablar de madera y del precio al que se ha vendido la madera a ENCE en el año pasado. El precio que ha pagado ENCE por esta madera, según destacan desde la compañía, se ha incrementado en un 14% entre los años 2012 y 2014. Indican desde ENCE que en 2012 se pagó a los productores forestales un precio medio de 35 euros por tonelada de madera adquirida en Galicia, tanto para sus fábricas de Pontevedra como para la de Navia en Asturias. Y en el año 2014 el precio medio pagado por la maderera ascendía a 40 euros. En el último trienio, por lo tanto, el precio que paga ENCE Energía y Celulosa por la madera comprada directamente a los productores se cuantifica en un incremento del 14,28%. Como decimos, son datos que aportan desde la empresa de la empresa celulosa y maderera, desde ENCE. Un apunte también relacionado con nuestra comarca, que no tiene nada que ver con la madera, pero sí con la solidaridad. En Pontenova, desde la Asociación de las Minas de Pontenova, están llevando adelante una campaña. Quieren recaudar dinero para la investigación sobre una enfermedad rara. Se denomina anemia de Fanconi y les quedan 7 días para intentar recaudar 1.008 euros. Hay más información sobre este reto que están emprendiendo desde la Asociación de las Minas de Pontenova en el blog de la, asociación. 1.008 euros que quieren recaudar para investigación de una enfermedad rara denominada anemia de Fanconi. Hacemos un alto en el camino y vamos a conocer las noticias más destacadas en estos últimos días del mundo del mar.
Algo especial, algo elegante, algo práctico. Todo lo que imagines está en el Centro Comercial Aberto de Foz. Ven, sorprende a tu padre con un gran regalo y dile cuánto le quieres. El Centro Comercial Aberto de Foz tiene cuanto desees para regalarle a los papás Pepes y Pepitas. Ven y descúbrelo. Vagaluz, un espacio de ropa infantil con encanto, donde disfrutarás vistiendo a los más pequeños. En vagaluz.com encontrarás las últimas tendencias de diseñadores gallegos y españoles, nanos, lolitos, la rana, entre otros. Acércate a disfrutar en Avenida La Mariña 9, Foz. Vagaluz.com, tu tienda de moda infantil en La Mariña.
Calzados Pirde, en la calle Eduardo Pondal, en Foz, reabre sus puertas. Nuevas instalaciones con la atención personalizada que nos caracteriza. Ven a descubrir la nueva temporada con las mejores marcas para tus pies y una nueva sección de deportivos. Reapertura de Calzados Pirde el lunes 16. Te esperamos.
Día del Padre, un regalo único en Oscarves, en la calle Rodríguez Murias, en Ribadeo. Gran diversidad en camisería y corbatas. Además, en Oscarves, los trajes más bonitos para novia, novio, madrina y fiesta. Oscarves, ropa de mujer y complementos. Recuerda, el Día del Padre tenemos ese regalo que buscas. Oscarves, calle Rodríguez Murias, 4 calles, Ribadeo.
Realza tu belleza desde el interior en Javier Peluqueros con Indiva, equipo de radiofrecuencia. Reafirma y remodela tu cuerpo. Reducción de arrugas en cara, cuello y manos. Reafirmación de cuello, glúteos y senos. Flacidez facial y corporal. Cicatrices faciales y corporales. Adiposidades de abdomen, cartucheras, brazos. Tratamientos del dolor. Ideal para tener un cuerpo perfecto. Javier Peluqueros, estamos en Navia, Tapia y Ribadeo.
18 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos con la información de la mar de cerca.
Los lunes, en la mañana de Cope de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. Cope de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
Cope, estar informado.
Empezamos en el asunto del mar, hablando de la flota espadera y de la flota bonitera. En los últimos días se han celebrado en Bruselas varias reuniones de los grupos de trabajo del Consejo Consultivo de Larga Distancia, y en ellas se analizaba la situación de estas flotas, de las dos. Los espaderos pedían la extensión de la obligación de las aletas adheridas, eso que conocemos como finning, vamos, no al finning, para toda la flota que se dedica a estas especies, y que no solamente salga perjudicado, como siempre, la flota nuestra, la de nuestro país. Nos lo cuenta Mercedes Rodríguez, que es la gerente de la Organización de Productores Pesqueros en Lugo.
Los temas que se trataron fueron bastante amplios y variados. En lo que más nos interesa, pues se dio cuenta del tema del estado de la situación de convenio con Cabo Verde, que estaba bien, que está funcionando perfectamente, el problema del retraso con Mauritania, que parece que no tiene visos de solución. Después, en general, con el tema de la flota espadera, se solicitó por todo el sector presente la extensión de la obligación de aletas adheridas a toda la flota que faena, que no sean solo la flota española la que no pueda cortar a bordo las aletas de tiburones, sino que sea para todas las flotas que pescan estas especies la que lo haga, y que se siga insistiendo desde la Unión Europea en solicitar su inclusión en todas las ORPs.
También analizaron el levantamiento de aranceles que permitiría la entrada de atún de países que no respetan las normas europeas sobre la pesca, versus la petición de las empresas transformadoras que solicitan importantes contingentes de atún para poder garantizar el mantenimiento del negocio y el empleo. Vamos a escuchar a Mercedes Rodríguez al respecto. Vamos a escuchar la valoración sobre esa petición de los conserveros.
La petición por parte de Europex, por parte de todo el sector pesquero que estábamos allí presentes, de la eliminación del contingente arancelario de lomos de atún. Esto lo que permite es la entrada de una cantidad importante de toneladas de atún para la conserva. Un atún que entra con arancel cero y que entra en competencia clara con nuestro producto local. Evidentemente, por parte del sector transformador, se negó esta posibilidad diciendo que somos deficitarios, pero aquí les recordamos que unos minutos antes han solicitado una condena amplia y radical de la importación de conservas de ciertos países, por decir que realizaban prácticas de pesca ilegal y prácticamente esclavistas, y denunciaban que se hiciesen acuerdos comerciales con estos países. Precisamente, a los únicos países a los que beneficiaría este contingente arancelario serían precisamente los países en los que supuestamente, según parece ser, se produce esa pesca ilegal, que denuncia para prohibir la importación el sector transformador, pero que no le importa utilizarlo para poder producir ellos, ¿no? Desde aquí, evidentemente, hay un desencuentro claro. El sector se mostró firme en sus peticiones.
Pues vamos, que no parece que lo tengan muy claro. Los conserveros, por una parte, reclaman la necesidad imperiosa de lograr ese contingente. De hecho, piden 30.000 toneladas de lomos de atún para poder mantener el empleo. Pero después, en realidad, los beneficiados serían precisamente esos países que se saltan a la torera la normativa. Vamos a hablar ahora de otros asuntos. Investigadores del Instituto Español de Oceanografía, el IEO, desarrollan una aplicación web que permite analizar los descartes de la flota de Galicia y de Asturias. Es una herramienta de fácil uso y con ella se pueden elaborar mapas de diferente resolución de espacio y tiempo de forma interactiva. Esto va a servir para establecer las bases para elaborar criterios de descarte y planes plurianuales de pesca. Esto ha sido desarrollado por investigadores del Instituto Español de Oceanografía, ubicado en Vigo, y tenemos con nosotros a uno de esos investigadores que lo ha desarrollado, Julio Valeiras. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos en qué consiste esta aplicación y, bueno, el porqué quizá nos lo podemos imaginar por aquello de esta prohibición de los descartes que quiere imponer la Unión Europea. Pero bueno, mejor si nos lo cuentas tú.
Bueno, pues esta aplicación que presentamos forma parte de un proyecto que se denomina MapDescart, que es un proyecto para la realización de un atlas de los descartes de la flota de arrastre y enmalle en el caladero nacional de Cantábrico Noroeste, ¿no? Sería la flota de Galicia y Asturias principalmente. Hemos elaborado esta herramienta web online que cualquiera puede utilizar dentro de este proyecto. El proyecto está financiado, cofinanciado por la Fundación Biodiversidad, Instituto Español de Oceanografía. Y la idea es que poner a disposición de cualquier persona interesada, especialmente el sector pesquero, para divulgar, para dar a conocer la información científica que hay sobre los descartes pesqueros en esta zona.
¿Y cómo y cuánto tiempo os ha llevado elaborar todo este atlas y obtener los datos científicos? ¿De dónde los habéis sacado?
Bueno, el proyecto lo hemos realizado el año pasado, lo hemos acabado recientemente, pero los datos que incluimos en la aplicación web y en el propio atlas, en el libro, pues son del decenio entre 2003 y 2013. Son datos científicos obtenidos por observadores a bordo del Instituto Español de Oceanografía, que en colaboración con la flota, con los pescadores, nos permiten recoger esta información biológica y pesquera en sus barcos.
¿Podríamos decir que existe un buen entendimiento, una buena colaboración entre los pescadores y los científicos? Porque a veces parece que son mundos contrarios o que unos están entorpeciendo la labor de los otros.
Sí, bueno, nosotros llevamos ya muchísimos años, aproximadamente el Instituto Español de Oceanografía puede llevar unos 30 años con estos programas de observadores a bordo, de forma continua o en diferentes proyectos. Desde el 2003 ya son programas continuos y la colaboración con el sector pesquero es fundamental, ¿no?, para el desarrollo de estos trabajos. Tenemos muchísimos barcos colaboradores. El sector pesquero cada día está más interesado en la labor de los científicos y desde luego que bueno, todos tenemos el mismo objetivo, ¿no?, la mejora de los stocks pesqueros y de la producción del mar, ¿no?, de las pesquerías.
La verdad es que esta prohibición de los descartes que está imponiendo la Unión Europea ha hecho temblar un poquito al sector pesquero. Les parece bastante complicado poder cumplirlo. De hecho, incluso se ha rebajado, digamos, el nivel de descartes que tendría que haberse alcanzado y se les ha dejado que lo realicen paulatinamente. ¿Crees que esta aplicación, que este atlas, puede ser una herramienta útil para los ministros, para los gobiernos, para los pescadores, a la hora de evitar todos esos descartes y alcanzar el objetivo final?
Sí, un requerimiento de la nueva política pesquera común pues es precisamente la eliminación de los descartes, que realmente es una obligación de desembarque. O sea, lo que tienen que hacer es llevar todo el pescado a puerto, ¿no? Dentro de la propia nueva normativa pesquera, pues se ha incluido también la elaboración de atlas que nos van a permitir el mejor conocimiento de la situación real, o sea, dónde se producen los descartes y dónde no hay problemas. Y esto lo que establece es la base para luego elaborar los planes plurianuales de pesca, que son una parte fundamental de la nueva política pesquera común.
Parece mentira que el mundo marítimo y algo tan complicado como lo de los descartes o la pesca en general se pueda regular, se puede introducir todo en un atlas y además también en esas aplicaciones. Pero bueno, se puede hacer y es una herramienta muy útil. ¿La dais por finalizada? ¿Todavía tenéis por delante mucho trabajo?
Bueno, nuestro trabajo ha sido, poner toda esta información científica para que pueda ser utilizada por los gestores pesqueros y por los políticos y sobre todo por el propio sector pesquero, ponerla, digamos, en común, ¿no? Y elaborar esta aplicación web y también el propio atlas que lleva información más técnica y que se puede descargar de la misma página web, así como unas guías de identificación de las principales especies. Y nuestra idea es conseguir nueva financiación para continuar con este tipo de trabajo, de forma que se vaya actualizando esta información, siempre en colaboración directa con la flota pesquera.
Se puede descargar de la web del Instituto Español de Oceanografía, entonces.
Sí, bueno, la web, en la web del Instituto Español de Oceanografía está el enlace a la web propia que hemos elaborado, donde está este visor y los materiales, el atlas y las guías, que es la web, se llama mapdescar.org.
mapdescar.org, y tienen ese atlas de Descartes que se va a convertir en una herramienta básica seguro para poder alcanzar esos requisitos de la política pesquera común. Julio Baleira, responsable investigador de este proyecto del Instituto de Oceanografía de Vigo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros explicándonos todos estos detalles y mucha suerte en las próximas fases.
Pues muchas gracias a vosotros.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Vamos con la predicción costera para las próximas horas. Espera componente este fuerza 4, amainando por la noche a fuerza 3 o 4 en las aguas costeras de Lugo y tendiendo hacia la mañana a variable fuerza 2 o 3. Marejadilla.